hopes and dreams are lying on the ground. I see the sky just begin to fall. You see, all things pass into the night. And I say, oh no, sir, I must say you're wrong.
Estás escuchando W Radio.
Música W Radio.
Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa
bajo la lupa.
En este estudio se aborda el agua en México se enfrenta a un gran
problema que es robo a la nación.
Noticias W con Verónica Méndez.
5:04 a.m. Ya levántense. Arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan. Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es jueves 4 de agosto del 2022. Son las 5 de la mañana con 4 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
Pero buenos días, pues ya llegamos al jueves y bueno, para informar, reportar lo que va a suceder en materia de vialidad y seguridad y también estar pendiente de algunas manifestaciones que se darán este día. El de ayer, pues algunos bloqueos en el Estado de México, por fortuna no fue la amenaza que se había dicho, que iban a cerrar todos los accesos, fueron en dos puntos al oriente y bueno, afortunadamente no se afectó la vialidad, como se decía, que iban a cerrar todas las entradas y salidas a la Ciudad de México. Hoy se tiene previsto algunas manifestaciones solamente aquí en la capital, en el Ángel de Independencia, en la Secretaría de Gobernación, así como en el Zócalo, de lo cual estaremos atentos. Y bueno, ya poco a poco la vialidad se empieza a incrementar en calles y avenidas y ya estaremos atentos. Pero el reporte.
Tan puntual como siempre. Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Buen jueves, te mando un fuerte abrazo.
Pero igualmente, buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo despiertan? ¿Cómo amanecen? ¿Van a salir o se quedan en casa? Tome muy en cuenta, vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua para que no nos sorprenda el clima. Marco Antonio Lugo.
El clima del meteorológico.
Marco Antonio Lugo, buenos días, adelante.
Muy buenos días, Vero, buenos días al auditorio. Tenemos que para hoy jueves el monzón mexicano generará lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en Sonora, Sinaloa y Chihuahua, así como lluvias puntuales fuertes en Durango. Tendremos también presencia de canales de baja presión en interacción con el ingreso de humedad del Pacífico y Golfo de México y con inestabilidad en los niveles altos de la atmósfera, lo que vendrá a originar lluvias puntuales fuertes en Zacatecas, Guanajuato y estados del occidente del territorio nacional, con lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Michoacán y Guerrero. Por otra parte, la onda tropical número 19 recorrerá el sureste mexicano y se asociará en el sur de su eje con una zona de baja presión que tiene probabilidad para desarrollo ciclónico en el Océano Pacífico, así como también con otro canal de baja presión sobre la sonda de Campeche. Todo esto vendrá a originar lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas y lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, mientras que la onda tropical número 18 se extenderá al suroeste de las costas de Jalisco, alejándose del país y dejando de afectarlo. Finalmente, diremos que prevalecerá el ambiente vespertino cálido a caluroso en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas máximas muy calurosas, superiores a los 40 grados, en zonas de los estados fronterizos del norte de la República. Otras áreas de lluvia completarán el panorama el día de hoy con intervalos de chubascos en estados de la península de Baja California, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Puebla, Tamaulipas y Quintana Roo. Y lluvias aisladas tendrán presencia en Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos. Soplarán vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, acompañándose de posibles tolvaneras en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y rachas de 50 a 60 kilómetros por hora tendrán lugar en estados como Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Chiapas y también en el propio Golfo de Tehuantepec. Y para el Valle de México, el día de hoy esperamos cielo parcialmente nublado y ambiente fresco al amanecer, llegando a hacer frío en zonas montañosas del Estado de México. Por la tarde prevemos cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México. Estos estarán acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo. soplará viento del este y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían oscilar entre los 30 y 40 kilómetros por hora. Para la Ciudad de México prevemos hoy una temperatura máxima de 26 a 28 grados, con mínimas registradas actualmente entre los 13 y 15 grados. Y para la capital del Estado de México, la máxima llegará a alcanzar entre los 20 y 22 grados, con mínimas registradas en estos momentos entre los 9 y 11 grados Celsius. Estas son, Vero, las condiciones más representativas para el día de hoy jueves.
Pues a tomarlas muy, pero muy en cuenta. Gracias, Marco Antonio Lugo. Un fuerte abrazo. Buen jueves.
Y igualmente para todos.
Noticias W.
Pues a tomar muy en cuenta las recomendaciones sobre el clima y a tomar muy, pero muy en cuenta también las recomendaciones sobre la pandemia del COVID-19, porque no ha terminado, ¿eh? No ha terminado, no ha concluido, no porque ya estemos vacunados, digamos, ya la libré, ya me salvé, ¿no? Y más ahorita que, pues en este último mes muchos contagios, ¿eh? Aunque efectivamente ya van a la baja los contagios, ya van a la baja las cifras de fallecidos. Sin embargo, no baje la guardia, sígase cuidando, ya sabe, a lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, hay que estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, sobre todo agua natural, hay que consumir cítricos, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados, evitar las aglomeraciones. No puede quedarse en casa, va a salir. Bueno, le recordamos que hoy es miércoles, no circula, no es cierto, hoy es jueves y no circulan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Entonces lleve su cubrebocas, lleve gel antibacterial para limpiarnos las manos constantemente y le recuerdo que en todos los lugares públicos hay que seguir usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
En directo nos vamos a Guanajuato con nuestra compañera Blanca Mireles. ¿Por qué? Bueno, ayer asesinaron a un periodista más. Ernesto Méndez, periodista de Guanajuato. Director del periódico local Tu Voz. Fue asesinado en el municipio de San Luis de la Paz. Blanca Mireles nos tiene más detalles. Adelante, buenos días.
El periodista y empresario Ernesto Méndez fue asesinado la noche del martes junto con tres personas más en el municipio de San Luis de la Paz. Con él suman 13 los periodistas privados de la vida en lo que va del año en el país, 9 de estos casos relacionados con su labor de informar. La Organización Internacional de Derechos Humanos por la Defensa de la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, artículo 19, informó a través de su cuenta de Twitter que Ernesto estaba amenazado, por lo que hizo un llamado a la Fiscalía General de la República para que traiga el caso y considere el ejercicio de su labor periodística como el móvil. Cerca de la medianoche del martes, se informó al sistema de emergencias de una balacera en un bar, propiedad de Ernesto, ubicado en el camino Vista de la Montaña en la colonia Vista Hermosa, en San Luis de la Paz. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes localizaron a 4 personas sin vida y una más herida por las balas. En el sitio se supo que una de las víctimas era el periodista Ernesto Méndez, también empresario, que hace unos días se había presentado como uno de los que había obtenido la concesión de la Feria Regional del Noreste en San Luis de la Paz. También era director y columnista del periódico Tu Voz en la misma ciudad. Para W Radio, Blanca Mireles.
Gracias, Blanca. Gracias por la información esta mañana. Pues con Ernesto Méndez ya suman 13 los periodistas asesinados en lo que va de este año, en lo que va de este 2022. Y justo ayer, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador, pues aseguró que él no persigue periodistas, ¿eh? Que él no persigue, pero ¿qué cree? Pues, ¿se acuerda de hace 2 semanas que le platiqué de este altercado que hubo con una periodista en la conferencia matutina, que le dijo palero a uno de los paleros, ¿verdad?, de que van a la matutina, que le dijo, tú cállate, palero, yo no me meto contigo cuando estás preguntando. Bueno, ella se fue a Barcelona y ayer el presidente López Obrador lo trajo a colación porque dijo, no, yo no percibo a periodistas, ella se fue pues porque quiso, porque aquí ella puede venir, puede preguntar, puede decir lo que quiera. Vamos a enlazarnos con mi compañera Rocío Jardines. Ella nos tiene la información al momento. Adelante, Rocío. Buenos días.
Pero muy buenos días, así es, negó el presidente Andrés Manuel López Obrador que exista una persecución contra la periodista Reina Aide Ramírez después que esta haya denunciado amenazas de muerte en su contra. Tras la mañanera del pasado 21 de julio, donde la periodista también aseguró que no se le permitía desde el presidente Andrés Manuel López Obrador hacer uso de la palabra, el primer mandatario negó que su gobierno la esté persiguiendo ni que existiera limitación de la libertad de expresión. Desde Palacio Nacional, López Obrador comentó que también la periodista independiente estaba ya tramitando incluso irse a España y que el día en que estuvo en la conferencia ya tenía sus boletos.
Lo de la compañera Reina, nadie la ha perseguido. Nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión, de la libertad en general. Desde ese día que estuvo aquí, saliendo, ya sabía yo, me informaron de que estaba ya tramitando el irse a España. O sea, antes, ya cuando vino aquí, ya sabía que se iba a ir. Yo creo que ya tenía sus boletos. Entonces, no vamos nosotros a perseguir a nadie, a reprimir a nadie. Es una cuestión de principios.
Previamente, la encargada de la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana?, Ana Elizabeth García Vilchis, exhibió una imagen de la periodista, quien forma parte de la Asociación Civil Pie de Página y actualmente se encuentra en Barcelona, como parte de un programa de protección a periodistas financiado por la Unión Europea, el Ayuntamiento de Cataluña y la organización Taula per Mèxic y BCN Justicia Global. García Vilchis enfatizó, el gobierno de México no persigue ni censura a los comunicadores. Vero, el reporte.
Gracias, gracias por la información con la que amanecemos esta mañana, Rocío Jardines. Gracias por la información que todos los días nos proporcionas desde Palacio Nacional, desde la Presidencia de la República, siempre con esa extraordinaria y puntual cobertura para W Radio. Vamos a más información, nos vamos al estado de Michoacán. Encontraron fosas clandestinas. Cadáveres y cadáveres y cadáveres y cadáveres en Michoacán. Yasmín Ferreira, adelante, buenos días.
Hola Vero, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y al auditorio. Efectivamente, un total de 11 cuerpos fueron encontrados en al menos 3 fosas clandestinas en el interior de una huerta de aguacate en el municipio de Uruapan. Sobre los hechos se sabe que personal de la Fiscalía General del Estado fue alertado del hallazgo, por lo que los peritos se trasladaron a una huerta de aguacate ubicada en la zona oriente de dicho municipio. Ahí se encontraron al menos 3 puntos de tierra removida y una vez que fueron explorados, se hallaron 11 cuerpos sin vida, 9 hombres y 2 mujeres, hasta el momento sin identificar. Las víctimas presentan avanzado estado de descomposición, por lo que una vez que concluyeron en el lugar las actuaciones periciales, fueron trasladadas al servicio médico forense para practicar la necropsia de ley y se determine la causa y tiempo de muerte. La fiscalía abrió la carpeta de investigación correspondiente. Vero auditorio, hay que recordar que Uruapan es uno de los municipios considerados focos rojos por las autoridades ante la alta incidencia delictiva. Es el reporte desde Michoacán. Muy buen día.
Muy buenos días, gracias por la información. Esta mañana, Yasmín Ferreira desde Michoacán, tierra caliente, y donde pues en las últimas horas se encontraron 11 cadáveres en 3 distintas fosas clandestinas. Aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha reportado que este programa para denunciar agresiones contra las mujeres está funcionando. Ya han sido detenidos varios agresores. La información esta mañana con mi compañera Evangelina Hernández. Adelante.
Vero auditorio, muy buenos días. A una semana del inicio del funcionamiento en la Ciudad de México de la línea telefónica asterisco 765 de auxilio a las mujeres, se han realizado ya 8 detenciones. Se detectaron 6 casos de mujeres en riesgo feminicida y en total se han recibido 174 llamadas. El gobierno capitalino informó que del total de llamadas, 41 fueron catalogadas como emergencias, ya que se consideró que la mujer estaba en una situación de riesgo. Las otras 133 fueron llamadas para solicitar información. De los 41 casos de emergencia, en todos se enviaron a elementos de la policía al domicilio de la víctima y se le hizo ahí mismo un cuestionario. De ahí se concluyó que 4 estaban en riesgo feminicida. Otros 2 casos de tentativa de feminicidio fueron detectados por el Consejo Ciudadano de Seguridad de esta capital. En el caso de estas 2 mujeres, ya están considerando poner una denuncia. De las 133 llamadas restantes, 102 correspondieron a solicitudes de asesoría jurídica, 11 de asesoría médica y 15 de ayuda psicológica. En los 4 casos de riesgo feminicida, en 3 se inició una carpeta de investigación y en el otro caso, una vez que llegaron a la fiscalía, la víctima decidió no iniciar el proceso penal. En los 3 casos anteriores, las carpetas de investigación iniciada fueron por violencia familiar y se presentaron a los detenidos ante el Ministerio Público. 2 de estos casos se dieron en Iztapalapa y el tercero en la alcaldía Gustavo Amadero. La 4ta víctima que narrábamos, que decidió no presentar una denuncia, fue canalizada a un centro de justicia para ser atendida. Al presentar estos resultados, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que el número asterisco 765 sí está funcionando.
Más que encender las alarmas, lo que nos dice es que el número está funcionando y que estamos actuando adecuadamente para poder proteger a las mujeres. Porque en el caso de emergencia, sea que la mujer quiera denunciar o no, de todas maneras se le atiende. Y en el caso de las personas que llaman por alguna atención y en la entrevista se ve que hay un riesgo adicional, pues también hay una atención.
Hasta aquí la información.
Gracias, gracias por la información, Evangelina Hernández. Pues ahí está este número que ha presentado y que ha lanzado el gobierno de la Ciudad de México para apoyar a las mujeres que padecen agresiones y que padecen violencia. Gracias, Evangelina Hernández. Vámonos en vivo y en directo a Coahuila. ¿Por qué? Bueno, pues desde ayer por la tarde se dio a conocer que 9 mineros quedaron atrapados en un pozo. Las autoridades federales, estatales y locales están haciendo lo posible para rescatarlos. Vamos al lugar de los hechos. Allá se encuentra nuestro compañero Antonio Moreno, corresponsal de W Radio, justo en Coahuila, ahí en el lugar de los hechos. Buenos días, Antonio, adelante.
¿Qué tal, Verónica? Muy buenos días. Te saludo pues con muy malas noticias desde la región carbonífera. Nos encontramos aquí a 500 metros donde pues permanecen atrapados estos mineros que ayer al mediodía entraron a este pozo de carbón y bueno, pues no han podido rescatarlos, se han traído bombas para estar succionando el agua. Todo el ruido que tú llegas a escuchar o que el auditorio puede escuchar a esta hora, ya a punto de cumplirse las casi 16 horas de haberse reportado este hecho, pues siguen sacando agua. Hay 3 frentes por donde se están desaguando estos pozos de carbón en donde quedaron estas personas atrapadas, estos hombres que quedaron atrapados el día de ayer. Se espera que en las próximas horas lleguen más bombas para seguir sacando el agua y así poder, pues de alguna manera, acercarse al lugar en donde pues estos mineros quedaron atrapados. Eran 14, 4 de ellos salieron con vida. Nos informaba personal del Seguro Social, Verónica, que salieron solamente con pues golpes muy leves, con raspones, con prácticamente laceraciones menores. Fueron valorados en un hospital del Seguro Social aquí en el municipio de Sabinas y bueno, ya fueron dados de alta. Ellos ya pasaron la noche en sus casas con sus familias. Mientras tanto, pues aquí otra vez Coahuila, otra vez los carboneros, otra vez una tragedia en la que, bueno, pues una vieja mina abandonada que conecta estos 13 pozos de carbón, aparentemente a la hora de ir buscando el mineral, pues rompen una línea de estas aguas, de este paso de agua natural y se empieza a inundar. Toda la noche, hemos pasado aquí la noche, la velada, con las familias que están en espera, pues de información que todavía no han dado. Dijeron que habría información a las 5 de la mañana, pero esto todavía no ha ocurrido. Ahora nos dicen que hasta las 7 de la mañana puede haber algo de novedades sobre cómo va el rescate, Verónica.
Antonio, ¿quiénes son los responsables del rescate? La Marina, ¿quiénes son los responsables? ¿Han habido oportunidades para contactar a los sobrevivientes. ¿Qué dicen, qué cuentan, qué sucedió? ¿Cómo es que se dio este derrumbe?
El derrumbe se dio a la hora de romper un paso de agua. Aquí hay veneros de agua subterráneos. Uno de ellos se rompió y eso fue lo que provocó la inundación. Uno de los mineros salió disparado. Un verdadero milagro. Otro, hay muchas versiones que nos han contado la gente que incluso pues salieron por un momento del pozo y lograron salvarse. ¿Quién está al frente? Protección Civil del Estado, está también Protección Civil Nacional, está también elementos del Ejército Mexicano que llegaron y bueno, prácticamente aseguraron toda la zona donde nosotros nos encontramos y estamos en espera de que salga la Directora Nacional de Protección Civil o la Secretaría del Trabajo a dar declaraciones para las familias que han estado toda la noche aquí con nosotros, igual que el resto de la República y de Coahuila, esperando noticias sobre los mineros. Verónica.
Pues vamos a estar muy pendientes, Antonio. Gracias por este enlace en vivo y en directo desde Sabinas, Coahuila, donde pues se hacen las maniobras para rescatar a 9 mineros de 14 que habían quedado atrapados luego de que se derrumbó este pozo de carbón. Allá, híjole, hablar de estos momentos, nos recordamos del 2006, de aquella tragedia en Pasta de Conchos, también en Coahuila, que a mí personalmente me tocó ir a hacer la cobertura y que fue pues muy compleja, muy doloroso para más de 70 familias porque pues los mineros quedaron atrapados, no fueron rescatados. Y volver a estos momentos, volver a estos escenarios donde mineros se encuentran atrapados, otra vez en Coahuila. Híjole, esperemos que los puedan rescatar con bien, sanos y salvos. Así y esperemos es. que sea pronto, porque en estos instantes los minutos, los segundos, las horas son decisivas entre la vida y la muerte, Antonio.
Así es, Verónica, acabas de decir, tienes toda la razón en este dicho, y en cuanto tengamos noticias inmediatamente nos volvemos a enlazar contigo hasta la Ciudad de México.
Gracias, Antonio. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Gracias.
Buenos días.
Antonio Moreno es corresponsal de W Radio en Coahuila y esta mañana en vivo y en directo desde ahí, desde este pozo donde quedaron atrapados 9 mineros, informándonos lo que ocurre. Vamos a más noticias. Aquí en la Cámara de Diputados, como dueños, señores, que se creen del Congreso, los morenistas resulta que les negaron los espacios, que les negaron las autorizaciones a la oposición, porque la oposición dijo, miren, pues para hacer sus foros paleros donde quieren que ustedes vengan a hablar y decir lo que ustedes quieran, pues sobre la reforma electoral, pues no vamos a permitir eso. Vamos a hacer unos foros donde le daremos voz a todos los sectores y a todos los que tienen que ver con el tema electoral en nuestro país. Y entonces, pues la oposición, los perredistas organizaron sus propios foros, pero ahora resulta que no les están dando espacios, que no les están dando las autorizaciones para que realicen esos foros en la Cámara de Diputados, como si fueran los dueños del Congreso, como si fueran los dueños de la Cámara de Diputados, como si mandaran no solo ya en cuestión de votaciones y en cuestión de debate, sino ahora pues negando los espacios. No pueden usar los salones, no pueden usar... Bueno, por favor. Voy contigo, Jaime Obrajero. Cuéntanos la historia de lo que está ocurriendo con estos foros alternos que ha impulsado la oposición. Porque pues los foros de Morena y de sus aliados no terminan siendo otra cosa sino un valle de flores para el gobierno y un valle de aplausos y de respaldos a la iniciativa del presidente López Obrador. Adelante, Jaime.
¿Qué tal, Vero? Buen día. Así es, la titular de la Secretaría General de la Cámara de Diputados, Graciela Báez, negó a los partidos de oposición PRI, PAN y PRD los espacios solicitados para la realización de sus 5 foros alternos en materia electoral y que iniciarían este viernes de manera paralela a los del Parlamento Abierto que organiza la Cámara a petición de Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde. Estos partidos opositores que conforman la coalición Va por México habían solicitado la zona C de Los Cristales y el auditorio Aurora Jiménez de la Cámara de Diputados para hacer estos foros alternos, pero el área de eventos de la Secretaría General les ofreció el mezanín norte y posteriormente el auditorio sur. Sin embargo, el día de ayer, la secretaria general Graciela Báez les notificó que no podrán hacer uso de ninguna de las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro para la realización de sus foros, porque pues no ha recibido autorización de la Junta de Coordinación Política, que solamente acordó destinar espacios para el Parlamento Abierto, pero no para estos foros alternos. En entrevista vía telefónica, esta funcionaria, que es la máxima autoridad administrativa de la Cámara de Diputados, recalcó que la negativa de asignar estos espacios a la oposición es por un mandato de la propia Junta de Coordinación Política. Vamos a escuchar.
La Junta de Coordinación Política me envía un oficio en el que dice la única, el único facultado para solicitar espacios para la organización de eventos en materia electoral es la Junta de Coordinación Política, con base en el acuerdo que aprobó sobre Parlamento Abierto. Entonces, básicamente, me están diciendo, solamente la Junta puede decidir qué espacios y a quién dárselos y cómo dárselos cuando se trata de temas de reforma electoral. Entonces, ahí, como comprenderán, compañeros, pues no tengo para dónde hacerme, ¿no?
Además, la funcionaria dijo que la oposición tampoco podrá utilizar la señal del canal del Congreso para la transmisión de sus foros alternos. Sin embargo, el grupo parlamentario del PRD aseguró que a pesar de esta negativa, Va por México sí va a llevar a cabo estos foros agendados para los días 5, 12, 19 y 18, así como el 26 de agosto. Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, calificó como una provocación que la oposición realice un parlamento abierto paralelo al que ellos y sus aliados del PT y el Partido Verde realizan en el recinto de San Lázaro. Cuestionó también que los diputados del PAN, PRI y PRD hayan invitado a sus foros al presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y al consejero electoral, Ciro Murayama, cuando habían dicho que no les interesaba ni siquiera discutir una reforma electoral y que la propuesta del presidente López Obrador, insistieron, no va a pasar. Vamos a escuchar.
Se me hace un despropósito y una provocación política querer organizar un parlamento paralelo al que fue aprobado por el órgano de gobierno. Que quiere venir Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y todos los integrantes del Consejo del Instituto Nacional Electoral lo pueden hacer abiertamente. Incluso ya pidieron eso, pregúntenles. Ellos ya pidieron que se modifique el calendario para que en lugar de que vengan el 18, vengan el 25 nosotros, en Morena, la coalición lo tenemos inconveniente. Ojalá y no sea para confirmar que son empleados de Lorenzo Córdoba.
Pero este es el reporte que tenemos.
Pues estaremos muy pendientes. Gracias por la información esta mañana, Jaime Obrajero. Pues ahora resulta que no solo se creen dueños del proceso legislativo, sino hasta de los lugares, de los espacios, de la Cámara de Diputados. La oposición, eso es la riqueza del Parlamento, eso es la riqueza, eso es la fortaleza de una democracia, la diversidad. Sí, si la oposición va a hacer foros, pues que los haga, qué bueno, que se escuchen otras voces. Si nosotros como mayoría vamos a hacer foros, pues los hacemos y no nos quejamos. Híjole, de verdad, tengo yo muchos años cubriendo el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, con el Senado de la República, y jamás se había visto tanta intolerancia por parte de un grupo parlamentario. De verdad, de un grupo parlamentario. Ahora se creen dueños hasta de los espacios, hasta de las salas, hasta de los lugares, de los auditorios. Hágame usted favor, la riqueza de un parlamento, la fortaleza de una democracia, pues es eso, es la diversidad, las voces que difieren, la discusión, el debate, las ideas. Eso es la base de un parlamento. De de una democracia, de un país que se dice demócrata, sí, que está basado en los poderes de la Unión, su gobierno, sí, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, la independencia. Esa es la fortaleza de la democracia. Ah, no, pero estos se creen dueños de todo, hasta de las alas. Hágame usted favor. Vamos a más noticias, vamos a más información. Octavio García sobre el Tren Maya y Fonatur, que sí hay denuncias, que no hay denuncias. ¿Qué ocurre? Cuéntanos, adelante.
Así es, Vero, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte. El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Fonatur, Javier May, informó que fueron revocadas 3 suspensiones definitivas en contra de la construcción del tramo 5 sur del Tren Maya, megaproyecto seccional del presidente López Obrador, y que inicialmente habían impedido la continuación de las obras. A través de sus redes sociales, el funcionario explicó que estas acciones aplicarán para los amparos 884/2022, 923/2022 y 1003/2022. Aseguró que el gobierno atendió los requerimientos del juez para no dejar duda. Buenas noticias para el pueblo, ya fueron revocadas las suspensiones definitivas de los amparos que había sobre el tramo 5 sur del Tren Maya. La obra siempre ha sido legal, pero atendemos todos los requerimientos del juez para no dejar duda, manifestó el funcionario a través de sus redes sociales. También adelantó que el gobierno federal estima que pronto se resuelvan en favor del pueblo los otros 3 amparos restantes sobre el tramo, ya que no hay elementos para ninguna suspensión. Antes y luego de una publicación en el diario Reforma donde se asegura que hay una denuncia penal contra Rogelio Jiménez Pons, exdirector del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Fonatur, este organismo salió al paso y desmintió haber presentado una querella contra él. A través de sus redes sociales también, Fonatur aseguró que son falsas las versiones en medios de comunicación en las cuales se asegura que Fonatur empezó una batalla legal contra el ahora subsecretario de Transportes. Aclaración, Fonatur no ha presentado denuncia alguna contra el exdirector Rogelio Jiménez Pons, como indican erróneamente versiones periodísticas, se lee en el posteo publicado poco después de las 6:20 horas de este miércoles. Sin embargo, y a pesar del señalamiento, esta instancia de fomento a la inversión no aclara si mantiene abierta una indagatoria contra el funcionario federal. De acuerdo con el periódico Reforma, Rogelio Jiménez Pons estaría bajo investigación del órgano interno de control por presuntas irregularidades en diversos contratos firmados para la construcción del Tren Maya y la venta de inmuebles que eran propiedad de Fonatur. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información, Octavio García. Y en otras noticias, Homero García de la Yata, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, manifestó su preocupación por la situación que atraviesan muchos ganaderos lecheros en el país. Ayer lo entrevisté en el Senado de la República. Él representa a unos 800,000 productores pecuarios mexicanos y enfatizó que las presiones derivadas de la pandemia, la guerra de Ucrania, el encarecimiento de los insumos y la sequía en diversas entidades han provocado que los ganaderos lecheros enfrenten condiciones muy, muy adversas. Apuntó que muchos productores de leche en el país solo están pudiendo combatir la adversidad gracias a la determinación por sacar adelante a sus unidades productivas. Respecto al anuncio de Leonel Cota, el titular de Seguridad Alimentaria Mexicana, en el sentido de que habrá un incremento en el precio de ganancias de la leche que pasará de 9.20 a 10 pesos, confío en que efectivamente se presenten estos precios a los productores nacionales. Recordó que con la nueva compra de leche en polvo de Estados Unidos debe ponerse sobre la mesa un debate más profundo que permita encontrar soluciones integrales para mejorar la productividad y la competitividad de los lecheros mexicanos. Homero García de la Yata hizo un llamado al gobierno de la República para que se implementen programas que permitan vincular a la Secretaría de Economía, la SEDER y a Liconsa. El objetivo, dijo, es que la oferta nacional de leche alcance a cubrir la demanda a los mejores precios en beneficio de la sociedad. Todo un tema, ¿eh? Todo un tema, más ahora que el presidente López Obrador estuvo en Estados Unidos y se comprometió a la compra de toneladas y toneladas de leche en polvo. Los lecheros de nuestro país están diciendo, oigan, nosotros también contamos. Vamos a otros temas, vamos a otras noticias muy importantes también. Vamos a quién es quién en la entrevista. Esta mañana, así como lo escucha usted, se suma a nuestra comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes de que salga el sol, ni más ni menos que el magistrado Plácido Humberto Morales Vázquez. Él es el titular del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Y por qué le llamamos? Bueno, pues el programa de aseguranza para periodistas independientes ya se echó a andar y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje lo tiene a su cargo. Buenos días, magistrado.
Pero buenos días, gracias por la entrevista y gracias por invitarme a ser parte del programa de los madrugadores, que son muchos en todo el país y en el Valle de México, y gracias a W Radio.
Cuéntenos, magistrado, por favor, ¿cómo va funcionando este programa que el 7 de junio, si no mal recuerdo, el presidente López Obrador lo echó a andar para que los periodistas que trabajan o trabajamos de manera independiente tengamos acceso a la seguridad social?
Sí, sí, gracias. Bueno, lo comentaría como un asunto de derecho para un segmento de la sociedad que trabaja y que por la naturaleza del trabajo no tiene ninguna o no tenía ninguna posibilidad de seguridad, que es el gremio periodístico independiente. Bueno, no solo el gremio periodístico independiente, también muchos que trabajan como asalariados no tienen la seguridad social y las prestaciones de ley. Por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador, en lugar de un discurso sobre la libertad de expresión, hizo un anuncio previo a un estudio que se hizo con el Seguro Social y que hizo la Oficina de Comunicación Social de Presidencia de la República, un estudio para poder dar los elementos de la seguridad social a los trabajadores que ejercen con independencia el oficio o la profesión, más bien, de la comunicación. Es decir, ¿cómo ha estado funcionando esto? Bueno, originalmente se creó el fondo con el 25% del presupuesto que se tiene para subsidiar la comunicación con las empresas de comunicación, sean estas de radio, televisión o empresas, y ese 25% que constituyó un fondo de algo así como 730 millones de pesos, pues tiene para el concurso y la asignación de los primeros beneficiarios de la seguridad social para periodistas. ¿Qué es la seguridad social para periodistas? Bueno, pues que tengan lo mínimo que tiene un trabajador que está afiliado al Seguro Social, que es el riesgo de accidente de trabajo, seguro de vida, prestación para la jubilación, servicios y gastos médicos. Bueno, esto ya está prácticamente funcionando con el primer paquete de trabajadores que se inscribieron, pues todo el mundo interesado conoció las condiciones para participar, es decir, haber ejercido el periodismo, de dar los mínimos de seguridad, de haber ejercido el trabajo de la comunicación con publicaciones, con reportajes, con trabajo permanente en algún medio, y ahora estar ejerciendo de manera libre y personal, como hay muchos, pues, a partir de la aparición o de la institucionalización de los medios digitales. Yo creo que esencialmente para mí como presidente, en mi caso como presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que nosotros tenemos como finalidad dar la seguridad de la justicia laboral, pues es a un gremio que presta un servicio de relevancia para la sociedad. Prácticamente casi es un servicio público, porque es un derecho, el derecho a la información, darles las seguridades para el ejercicio de su trabajo en la comunicación, más en estos tiempos en que ese trabajo, esa profesión se ha convertido en algo de mayor riesgo que el que tradicionalmente se tenía, ¿no?
Magistrado, ¿quiénes pueden participar en de estos derechos laborales y de seguridad social? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Quiénes pueden ir y decir, oiga, yo necesito esto? ¿Qué se requiere?
Quien haya hecho el ejercicio del periodismo de manera el reportaje que tenga antecedentes de haber publicado en algún medio acreditado, haber trabajado en asuntos de la comunicación en una empresa periodística, quien tenga una publicación de reportaje, libro de reportaje, todo el que pueda acreditar haber trabajado profesionalmente en la comunicación puede participar. Bueno, ya se abrirá la segunda etapa de este concurso, ya pasada la primera, viene la segunda, hasta alcanzar un número determinado de comunicadores conforme al presupuesto que se tiene asignado para la seguridad.
Magistrado, ¿sabemos cuántas personas se han registrado para tener acceso al derecho laboral y a la seguridad social?
Bueno, originalmente la información que se publicó era que eran aproximadamente 5,000 periodistas o comunicadores. Sí. Nosotros estuvimos dando cursos de información, el tribunal, con magistrados del tribunal, tribunal colegiado en materia laboral, el magistrado Mercado. Estuvimos dando información vía Zoom para los que se quisieron inscribir de toda la República Mexicana, que conocieran su derecho a partir del decreto del Ejecutivo, el derecho a tener lo mínimo de la seguridad social.
Pues ahí está. Esta mañana amanecemos con este tema muy importante. Nos enlazamos en vivo y en directo con el magistrado Plácido Morales. Él es el titular del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Por qué? Bueno, pues porque está vigilando que los periodistas independientes y está garantizando que los periodistas que no tienen derechos laborales y sociales puedan acceder a ellos a través de este plan implementado desde el gobierno federal. ¿Algo más que quiera agregar, magistrado?
Bueno, yo creo que se estará la información para la continuidad de este proyecto hasta colocar todo el presupuesto, y con eso el Ejecutivo Federal, el presidente del Observador, cumple el derecho a la seguridad, hasta el derecho al trabajo y a la seguridad que tenemos todos los mexicanos, incluso en el caso de excepción de los comunicadores que lo ejercen de una manera independiente, pero que no tienen la seguridad de la seguridad social como cualquier trabajador. Así que es un buen logro de los comunicadores de nuestro país, y gracias, Vero, por darme la oportunidad de madrugar, y deme otra oportunidad que yo todos madrugo.
Qué maravilloso, sí, ya sabe que todos los que madrugamos y todos los que trabajamos antes de que salga el sol. Gracias, magistrado, un fuerte abrazo, buen jueves.
Gracias, Vero, gracias a W Radio por la entrevista. Quedo a la orden.
Pues ahí está este tema importantísimo con el que pues amanecemos esta mañana con el magistrado Plácido Morales Vázquez, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, planteándonos la importancia de este programa para que los periodistas independientes tengamos acceso a los derechos laborales y a los derechos de la seguridad social. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final.
Noticias W. Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
La Caravana era un programa que se transmitía por Imevisión, hoy TV Azteca, a finales de los años 80. A lo largo de media hora, Víctor Trujillo y Ausencio Cruz presentaban sketch cómicos con personajes que hoy en día siguen estando en la mente del público, como...
Mi nombre es Estetoscopio Medina Chaires, y quiero decirles qué bonito fue que llegara a microscopio el otro día y me dijera: papá,
¿Qué es la primavera?
¿Se acuerdan de Margarito, el concursante de la pirinola?
¡Lástima! ¡Margarito! ¡Lástima!
No, pero eso no estaba en el concurso.
Pero pensaste, Margarito, eso no puede ser.
Tengo mucha hambre.
Margarito, ni modo, todos fuimos testigos.
Estoy formado desde la mañana aquí,
Margarito,
para entrar al concurso.
Lo sentimos mucho.
¿O qué me dicen de R con RCH?
Acabamos de regresar de un viaje relámpago a Taiwán, ¿no? Y se nos acabaron los cigarros, entonces Peter, pues ya sabes, ¿no? No, que vamos a comprar unos aquí, luego, a Japón, a Inglaterra.
Jeremías, Valente Campillo, los presos, sin olvidar los cuentos de Broso el payaso tenebroso.
¿Quieren que les cuente un cuento? ¡No! Hoy me vengo a reventar el cuento del batito feo, que le salió retegacho el volado a la ñora. No sabían si mandarlo a la sala de cunas o a la sala maya del Museo de Antropología.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W. Si es radio, es W.
96.9. Noticias W.
Que no se le haga tarde, 5:50 a.m. Hoy tenemos el privilegio de ir con el viaje sónico de León Ortiz, hoy jueves, porque mañana viernes es festejo de nuestro tercer aniversario en Noticias W. Adelante, León.
Hoy comenzamos con el deseo de estar a la altura del auditorio y que están atentas a los acontecimientos mundiales y locales y deseosas de una información completa y oportuna.
Y luchó contra la injusticia.
¡Apúntele bien!
¡Viaje Sónico! Llega el mes de agosto y con ello llegan eventos bien locos astronómicos que no se deben de perder en el cielo. Según el astrofísico, divulgador científico y profesor retirado de la Universidad Federal de Minas allá en Brasil,
Renato Las Casas,
afirma que el mes de agosto es cuando el cielo se ve más despejado y por eso es que se perciben estos eventos. Ahora en este viaje sónico se los mencionamos para que no se los pierda.
¿Vamos a ver por ese telescopio?
Sí, pero tú no vas a ver. Pero empezó.
Llega la superluna este jueves 11 hasta el 13 de agosto. O sea que ese día verá la luna más grande y brillante.
Nunca vi una luna tan grande.
El 13 de agosto.
El 13 de agosto llega una lluvia de estrellas. Así es, por si tenía duda, esto sucede porque la Tierra pasa cerca del polvo y piedras que desprende el cometa Swift-Tuttle.
6 horas, 1 minuto, ascensión derecha, 14 grados, declinación 23 minutos. No hay cuerpos.
¡Apúntele bien, apúntele bien! Del 11 al 13 de agosto es cuando se verá más padre el cielo porque se alcanzará a ver 100 meteoros por hora.
¡Acérquense, muchachos! ¡Acérquense, no le saquen!
El día 14 de agosto, Saturno saldrá por el horizonte en el lado opuesto al Sol poniente, por lo cual se verá desde el planeta Tierra.
Y a finales de agosto,
Mercurio también se podrá ver desde la Tierra, ya que estará en un punto de su órbita que será el máximo ángulo respecto al Sol en dirección este.
Ya lo veo desde aquí. ¡Perfecto! ¡Maravilloso!
¡Misterio misterioso de la adivinanza misteriosa! A ver.
Alejandra y Fátima llegan a Puerto Vallarta en sus vacaciones. Se registran en el hotel y piden un cuarto. ¿Qué hora es? Repito. ¿Qué hora es? Si quieres conocer la respuesta, ver fotografías de las noticias y saber un poco más de ellas, sígueme en Instagram. Mi nombre es León Ortiz.
¡Ah, qué bien friegas, hombre!
Búscame en Instagram como Leoncio Cósmico.
Y mire qué piernas tan flacas y feas, de veras.
Continúa escuchando Noticias W con Vero Méndez.
Ya se fue, perdonen ustedes.
Gracias, querido León Ortiz. Gracias siempre por alegrarnos estos amaneceres con el viaje sónico, siempre con esas maravillosas ocurrencias que nos hacen aprender y conocer de otros temas. Gracias, León Ortiz, por el viaje sónico. Y gracias también a Poncho, nos escribe desde Guadalajara. Dice, Vero, mira esta historia de esta mujer que también padece, sufre violencia. Nos presenta aquí un caso. Gracias, Poncho. Gracias, Bruna Guerrero. Gracias, Lucía Hernández, muchísimas gracias también a a Mara Torres. No, hombre, gracias a nuestra comunidad de madrugadores, cada vez ha sido pues más constante, más grande. Esmeralda Niebla, muchísimas gracias por sus mensajes. Por acá anda Chloe también. Buenos días, Vero. Saludos para todos. Gracias, muchísimas gracias, Chloe. Conejo 19. Vero, muy buenos días. Que sea buen jueves. Gracias, Conejo. Patricia García, Rafael Hernández. No, hombre, qué maravilla. Qué maravilla que cada vez es más grande nuestra comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol. Mario Mora, por supuesto, anda por acá. Por acá también nos saluda desde muy temprano Isabela Gutiérrez. Vero, aquí en Venustiano Carranza, un fuerte abrazo. Gracias, Isabela, muchísimas gracias. Amanece fresco, bonito jueves para todos, nos dice Antonia Tobar. Muchísimas gracias, gracias de verdad, porque cada vez es más grande nuestra comunidad de madrugadores. Fernando Alonso nos saluda a Gaby, a Javier y también a una servidora en Coyoacán. Gracias, Fernando. No se mueva, no le cambie. Ya viene Así las Cosas. Mi querida Gaby, muy buenos días.
¿Cómo estás, mi querida Vero? Buenos días. ¿Cómo estás en este jueves? ¿Cómo te trata la vida, mi Vero?
Todo bien, todo muy bien. Muchísima información, Gaby. Otra vez estamos en vilo por lo de Coahuila. Híjole. Hablar de mineros, hablar de Coahuila, estos trabajadores que se quedaron atrapados, nos recuerda pasta de conchos, ¿no, Gaby?
Sí, la verdad es que sí, Vivero, y hoy estaremos, por supuesto, deteniéndonos en ello. Siempre es, la verdad, muy triste lo que sucede cuando pasa este tipo de cosas con las minas. Y bueno, pues sí, hoy nos vamos a detener en ello. Vaya, vaya jueves, la verdad, para arrancar, mi Verito. Pero bueno, pues traemos varios temas. Ustedes están a nada de su aniversario, ¿verdad?
Mañana cumplimos 3 años al aire con nuestra comunidad de madrugadores W.
Eso me parece muy bien. Pues ya mañana le estaremos aquí aplaudiendo a ti y a Luisito, que la verdad es que ya Luis ya trae unas ojeras que le llegan básicamente a las rodillas. Pero bueno, ni modo. Eso es lo que pasa cuando se levanta uno tan temprano, mi Verito. Pero bueno, aquí estamos listos. Por cierto, si van a salir o tienen que usar aquí en la Ciudad de México, las calles están muy mojadas, así que de verdad con mucho cuidado ahí en los encharcamientos tremendos después de estas lluvias. Pero bueno, como ya decías, el tema de los mineros que quedaron atrapados tras el derrumbe en una mina de carbón en el paraje de Agujita, en la comunidad de Las Conchas, allá municipio de Sabinas, en Coahuila. Vamos a tener por allá un reporte en vivo. Nuestro corresponsal Antonio Moreno está ahí, está en la zona, nos tiene testimonios, nos vamos a enlazar al ratito con él. Y también el periodista Javier Garza, periodista precisamente de allá de Coahuila, sí, de La Laguna, nos va a contar la historia detrás de esta mina y un poco qué es lo que está sucediendo ahí. Por supuesto, estaremos buscando también hablar con algunas autoridades. Y seguimos con el Tren Maya. Un juez revocó 3 de las 5 suspensiones definitivas para frenar las obras del tramo 5 del Tren Maya. Este martes ya habíamos conversado con el urbanista Carlos Veloz. Hoy vamos a hablar con Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Nos va a decir cuáles son los alcances de esta medida judicial y qué sigue, o si ya de plano pues esta obra se va a hacer porque se va a hacer. Enrique Quintana va a responder a las dudas de nuestros radioescuchas. Nos han estado preguntando mucho si es un buen momento para contratar créditos hipotecarios. Así que si tienen dudas, échenosla, ya saben, por ahí a las 7:35, exactamente, sí. La verdad es que a las 7:30, ya saben, 7:35 más o menos está el maestro Quintana, y como todos los jueves, ya tratando de alivianar un poco el día, es jueves de cine. Arturo Aguilar nos va a hablar de los nominados a los Ariel, pero también de las recomendaciones en plataformas. Hoy viene a cabina Enrique Cervantes, el director del Bonito Tianguis, nos va a contar del Festival Selvas de México, que arranca este viernes aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues en donde hay un poco de todo, café, cacao, va a estar bueno, la verdad. Alonso Vera, Pata de Perro, es jueves de Pata de Perro, estuvo en la Sierra Gorda de Querétaro, nos va a contar qué encontró por allá. Tenemos deportes, Roberto Aguilar, buena música, arrancamos en unos 4 minutitos más, mi Vero, y yo te mando un fuerte, fuerte abrazo.
Otro para ti, mi querida Gaby, que sea un maravilloso jueves, y los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Lozano.
SW.